Las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La linterna sigue encendida en internet y en cope.es y también en la aplicación móvil de COPE para todos los oyentes aplicados. En la radio, los compañeros del Tiempo de Juego están contando los partidos de cuartos de final de la Copa del Rey de Fútbol. Estamos a punto de empezar la reunión del equipo económico, como cada día. Antes contamos noticias con Ángel Rubio y Alicia García. El portavoz de Democracia y Libertad, la antigua Convergencia Democrática de Cataluña, se ha quejado ante el rey por no haber recibido a la presidenta del Parlamento Autonómico de Cataluña.
Ha dicho Francesc Homs que fue un error. Por lo demás, ha señalado que su partido no va a apoyar la investidura de Mariano Rajoy. No ha dejado claro si respaldará a Pedro Sánchez y ha dicho que no ve oportuno celebrar nuevas elecciones. Mañana don Felipe recibirá a Compromís, En Comú Podem, que es la marca catalana de Podemos, y a Ciudadanos.
El grupo único de Podemos en el Congreso ahorrará a la Cámara Baja 1 millón de euros anuales.
El ahorro será de al menos 85.000 euros al mes en concepto de subvenciones. La intención inicial de la formación de Pablo Iglesias era conformar 4 grupos diferentes, lo que hubiera multiplicado las ayudas que concede el Congreso, incluso por encima de grupos con más votos y escaños como PP o PSOE.
El fiscal jefe de la Audiencia Nacional asegura que España es uno de los países mejor preparados en la lucha contra el yihadismo.
También ha dicho Javier Zaragoza que los servicios de información antiterrorista de nuestro país están muy bien preparados y son capaces al 100% para evitar posibles atentados. También ha subrayado que aunque el gobierno esté en funciones, la justicia en España no para.
Unos 4.000 sirios han podido volver a sus casas en las últimas horas gracias a una tregua en el sur de Damasco.
Mientras, un tribunal británico ha permitido a 4 refugiados sirios que vivían en el llamado campamento de la jungla de la localidad francesa de Calais que se trasladen de forma definitiva al Reino Unido. Por su parte, Eslovenia, Croacia y Austria anuncian que limitarán la entrada de refugiados.
Y a esta hora la linterna, el comentario es de Ignacio Camacho.
El pacto contra el PP va fraguando como el hormigón con el paso de los días. Rajoy casi se podría ahorrar el trámite de una investidura en la que lo van a despedir a sartenazos. La va a solicitar al rey por honor y para tratar de ganar tiempo a ver si a Pedro Sánchez le puede la presión o a la amalgama de Podemos le falla la cohesión interna. Es poco probable. El programa común de desalojar a la derecha y el miedo a nuevas elecciones actúan como argamasa de una coalición sin mayor lógica. Al presidente se le escapan entre los dedos sus cada vez más escasas esperanzas, mientras la izquierda gana tiempo para legitimarse y perfilar la letra pequeña del acuerdo. Sánchez nos quiere gobernar y Pablo Iglesias le sigue la corriente. Ni el referéndum catalán ni otras exigencias serán obstáculos si nadie permite que lo sean. En política, el poder es la piedra filosofal que transforma las propiedades de la materia.
El comentario en la linterna con la firma de Ignacio Camacho. Comienza ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El equipo económico de este miércoles 20 de enero. ¿Qué tal, Rafael Bambillón? ¿Cómo estás, profesor? Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, Hernando Calleja. ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Estás bien? Noches. Es buen color, ¿eh?
Tengo buen color, pero porque estoy quemado.
¿Qué tal, Fernando Méndez Ibizate, profesor? ¿Cómo estás? Que casi todo va bien. Nos quedaremos en el casi, eso como siempre, es. Pero bueno, ¿cómo estás?
Bastante bien también.
Bastante bien. ¿Qué tal, Joaquín Mismanos?
Aquí estamos.
Recordamos, Joaquín, el nuevo batacazo de las bolsas que se están hundiendo.
Sí, está siendo el peor mes en las bolsas desde 2009. Sigue esa especie de pánico. Wall Street se desploma hasta ahora. Aquí el IBEX 35 tampoco encuentra el suelo y se ha dejado otro 3,2%. Acumula una caída superior al 13% en lo que llevamos de año. Un desastre. Mañana arranca por debajo de los 8.300 puntos. Preocupa el crecimiento global. Siguen pesando sobre todo los nuevos mínimos en el precio del petróleo. Ya vale menos de los 28 dólares el barril. Los analistas creen que el crudo es lo que manda en este momento, que hasta que no se dé la vuelta no va a mejorar la situación de la renta variable. Daniel Pingarrón es estratega de IG.
Y esto acabará en el momento en el que el crudo toque fondo, se estabilice y consiga rebotar. Ahora mismo la correlación que existe entre las bolsas y el petróleo es total.
Continúa sufriendo Repsol, Arcelor, todo el sector financiero. Los mercados quedan pendientes de lo que diga mañana Mario Draghi tras la reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo.
No parece el mejor momento, desde luego, para tener encima inestabilidad política, pero España es así y es lo que nos toca. Algo se nota también, ¿no?
Lo que está pasando, Juan Pablo, en el terreno político se ve con claridad en la prima de riesgo. Ha superado los 130 puntos básicos. A los inversores les preocupa un gobierno PSOE-Podemos, la inestabilidad. Hoy los empresarios, la junta directiva de la patronal COE, ha aprobado una declaración en la que reclama a los partidos que generen confianza. Su presidente, Juan Rossell, pide que no pongan freno a la recuperación.
De que la política no interfiriera en esta situación económica tan favorable, una política en que la política pues no pudiera poner problemas, no pudiera poner trabas en el camino de la recuperación económica, una recuperación económica que hemos empezado, que todavía no ha acabado.
En definitiva, los empresarios, la COE hace un llamamiento a la responsabilidad de los partidos, quiere un gobierno estable, que avance en las reformas emprendidas y acometa otras.
Los empresarios piden un gobierno estable y Bruselas quiere uno al que poder pedir ya nuevos ajustes.
Ha hablado el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, en Bloomberg Televisión, desde Davos, al inicio del Foro Económico Mundial. Ha pedido para empezar un gobierno rápido en España.
We want to have a government quite fast in Spain.
Bueno, ¿por qué quiere que se forme cuanto antes ese gobierno en España? Para que apruebe nuevos ajustes. Sigue convencido de que nos desviamos de los objetivos de déficit.
Creemos, de hecho, estamos convencidos de que hay un desvío en el déficit y que puede ser necesario tomar medidas adicionales. En primavera tendremos que tratar esta cuestión, tendremos que hacerlo seriamente.
Es el recado de Moscovici al futuro gobierno. Dice que el actual no puede hacer esos ajustes adicionales porque no está legitimado, está en funciones.
Bruselas reclama que nos apretemos más el cinturón. En cambio, la Organización Mundial del Trabajo pide más gasto público.
Al menos para incrementar el salario mínimo interprofesional. El director de Estudios Laborales de la OIT, Raymond Torres, cree que hay margen para hacerlo.
Yo creo que puede subir fácilmente, digamos, en los próximos años un 10% más, en los próximos 2-3 años, sin que perjudique la competitividad de las empresas o su capacidad para generar empleos.
Para que se cree más empleo, las sociedades de garantía recíproca han firmado un acuerdo con la Federación de Autónomos. El objetivo es facilitar su financiación, que tengan un mayor acceso al crédito. Se ponen sobre la mesa líneas de hasta 50.000 euros para que el negocio pueda crecer, para que puedan contratar. José Rolando Álvarez es el presidente de CESGAR.
Hacer algo que nuestro país necesita, incluir cada vez a más, actividades empresariales en el sistema financiero para que con ello tengan acceso al crédito, con el crédito tengan acceso a la inversión y con la inversión crean un empleo.
Y es que desde la Federación de Autónomos, su presidente Lorenzo Amor insiste.
Un autónomo sin crédito es como un coche sin gasolina, se para.
Ha recordado que a muchos autónomos se les sigue denegando el crédito, no se les abre el grifo porque los ven como un producto tóxico.
Lo que no tiene mucho crédito ya es la antigua cúpula de Abengoa.
La Audiencia Nacional ha ordenado el embargo de las propiedades y las cuentas bancarias del expresidente Felipe Benjumea, del que fuera consejero delegado de Abengoa, Manuel Sánchez Ortega, para avalar sus fianzas civiles. Suman 16 millones de euros. El plazo había acabado y ninguno de ellos había pagado nada. Mejor están las cosas en el sector del automóvil. El año pasado se fabricaron en España tantos como antes de la crisis. Más de 2,7 millones de vehículos. La mayoría se exportaron. Se superaron las previsiones, según nos ha contado el portavoz de la patronal de fabricantes ANFAC, David Barrientos.
Es una cifra fantástica, con un incremento del 13,7%, fabricando en España más de 2.700.000 turismos, algo que no ocurría desde el periodo de antes de la crisis.
Yo os recuerdo que ha arrancado Fitur, la Feria Internacional de Turismo. Todo el sector se da cita hasta el domingo en Madrid para mostrar sus excelencias. Es un gran escaparate, una ventana al mundo.
Aquí estamos, en la reunión del equipo económico de La Linterna, en este miércoles, con Hernando Calleja, Rafael Pambillón y Fernando Méndez Ibisate. Las bolsas registran el peor mes desde 2009. Rafa, empiezo por ti. ¿Están anticipando los mercados una nueva crisis o estamos exagerando?
Yo creo que hay una enorme incertidumbre, que los mercados no saben qué va a pasar. El petróleo es un efecto de la situación de China. China tiene un problema de sobrecapacidad productiva que puede generar desempleo. Tiene un problema de excesivo crédito impagado de empresas públicas que siguen siendo muy importantes en China, y una burbuja inmobiliaria. Y claro, si China frena, como está frenando, y no compra materias primas, y es el mayor comprador de materias primas del mundo. O sea, China compra tantas materias primas como el resto del mundo junto. Y claro, eso afecta a los precios de las materias primas, que se vienen para abajo. Estados Unidos, pues la producción industrial, que mucho era fracking, ahora es más caro para los precios que tenemos. Ahí se está reduciendo la producción industrial, están subiendo los tipos de interés en Estados Unidos, el tipo de cambio está apreciado. Estados Unidos sufre y muchos países emergentes sufren. Pero Europa es la que realmente sale beneficiada. Ciertamente que lo que se ha visto hoy es que estamos en un mundo global, pero Europa es la gran beneficiada de esta bajada de los precios de las materias primas, del petróleo, que dependemos mucho de esa fuente de energía.
¿Cómo conseguirías tranquilizar a los inversores, Hernando?
Pues
dándoles una tila.
En mis capacidades no me dan para tanto.
Ya.
Porque estaba yo hace un momento mirando, por ejemplo, en las cotizaciones después de la sesión de hoy de los bancos, recordando que es un sistema al que ha habido que aportarle dinero público.
Sí.
Te has asustado.
Y claro, si tenemos un banco con calidad de entidad sistémica mundial, como es el Santander, que está a 3,73, uh-huh, a 3,73 la acción. Si tenemos otro banco ayudado como Bankia, que está en 0,91, no llega a un euro el precio de la acción. Popular 2,26, Banco Sabadell 1,43, CaixaBank 2,67, el único que también tiene carácter de sistémico mundial, el BBVA, todavía resiste ahí por encima de los 5 euros. Pero es que el panorama es desolador. No desolador solo por lo que representa de erosión a los propios accionistas, sino porque es que están tan baratos que pueden ser objeto de cualquier oferta pública de compra desde sitio.
Yo entiendo que
lo cual
que hace
obligará además a hacer una pirueta para evitarlo.
Pero en el 2008 esos bancos estaban llenos de inmuebles, llenos de promociones y promotores y de cosas. Y ahora no. Es decir, esos bancos están saneados, las empresas que ahí dan beneficios, o sea, las empresas a las que dan crédito esos bancos. O sea que
yo
no veo que haya una razón de fondo para tanta volatilidad, para tantas bajadas.
No, si yo no digo que haya razón.
Pero que están ahí bajando.
Pero que me alarma.
Sí. Algo tiene que haber cuando es tan continuo. O lo de China es peor de lo que nos
ofertas
dicen.
De
algo
compra
tiene que
de China es peor de lo que nos dicen. Porque están a unos precios irrisorios, de verdad. O sea, el Popular vale en estos momentos 5.000 millones de euros.
Sí. ¿Te alarma lo que está pasando, profesor Méndez Ibizate, o casi no te alarma?
A ver, yo voy a introducir mucha más incertidumbre y perturbación.
Venga, a ver,
vas a asustar.
En los oídos y en las mentes de nuestros oyentes. Para ello voy a citar un economista. Dice: lo que la mayoría de la gente dice sobre el funcionamiento de los mercados no tiene sentido. Decir que la bolsa ha subido hoy porque ha sucedido tal cosa es un cuento chino. Y no lo decía ahora, sino que
por
lo decía en 2012. Al día siguiente ocurre lo mismo y se hunde. Y hay buenas razones para que así sea. Si los mercados fueran predecibles, sería más fácil hacerse rico. Bueno, esto lo ha dicho el último premio Nobel. En 2012 lo decía el último premio Nobel de Economía en 2015, ¿no? Hoy leía...
Que ha escrito un artículo, precisamente, Fernando, sobre ese premio Nobel.
Hoy leía un...
¿En dónde ha escrito el artículo? ¿En El Economista?
Porque Angus Deaton.
No, es un artículo largo que saldrá en la revista del Colegio de Economistas.
Muy bien.
Por la amable petición de Rafael.
Sí, que estoy en consejo de redacción. Está aquí todo.
Tiene mano.
Aquí está apretando aquí.
Todo queda entre ambos.
Bueno, pero se lo pedimos a gente que sabe.
Hoy leía un artículo de un inversor que se llama Hugo Ferrer. Sí. Lo cito porque... Y decía algo así como que en general ellos no saben muy bien... hay que distinguir entre lo que son correcciones del mercado o mercados bajistas. La corrección del mercado es una cosa volátil, pero nunca se sabe cuándo puede empezar, cuándo acabar, etcétera. Los mercados bajistas vienen porque toda la economía está... contribuyendo a que la tendencia sea continuamente a la baja y se producen durante largos periodos y, bueno, crean las condiciones que hemos visto 2008-2009, ¿vale? Dice, bueno, la labor de un analista financiero es precisamente diferenciar entre una corrección del mercado y un mercado bajista. Dice, pues normalmente no sabemos. Dice, no sabemos diferenciar. Dice, aquí no se trata de acertar como hacen los ingenieros cuando construyen un puente o tal. Dice, se trata de fastidiar las menos veces posibles, o sea, errar las menos veces posibles en lo que nosotros hacemos, ¿no? Dice, cito textualmente, en una corrección, un día el mercado empieza a caer. No sabes por qué, nadie lo sabe, aunque después a todo lo pasado te lo explicarán como si fuera la mayor obviedad del mundo. Tanto que pareces un estúpido por no haberlo entendido en su momento, ¿no? Entonces me parece acertadísimo todo esto porque al final, hombre, aquí incluso...
Pero están anticipando algo, nos están diciendo algo los mercados, están anunciando...
De decir, pero...
Lo que seguro es que el precio del petróleo que está cayendo tan rápidamente, están cerrando cantidad de pozos porque no son rentables, de aguas profundas, sí, del Ártico, de Alaska, están cerrando mucho fracking porque ya no compensa sacar el petróleo de ahí y lógicamente esa reducción de la oferta al final se tiene que notar en un aumento de los precios y eso lo veremos seguramente después del verano.
Bueno, el propio FMI en su informe establecía las pautas de crecimiento o de crecimiento de las economías fijando un precio del petróleo objetivo
¿en cuánto?
Para 2016 en 42 claro. dólares. Bueno. O sea que
bueno, y entre nosotros es un promedio que no quiero decir, parece bastante razonable y bastante previsible, salvo, claro, que es que funcionamos en un mundo tan contingente que claro, no sabemos qué diantres va a pasar en unos meses y durante cuánto tiempo.
Por supuesto. Las cifras son 42 y 50 dólares para 2017. Quiero decir, en ese escenario, para nosotros, el mejor de los mundos. Quiero decir, que venimos de,
sí, sí,
de precios...
Y con crecimientos.
Y con un crecimiento de la economía...
mundial mayor de este año que el año pasado.
O sea, porque realmente... las economías productoras no son grandes economías en el contexto internacional. Es decir, bueno, sí, Arabia Saudí tiene su peso específico en el producto bruto internacional, pero no está entre las 10 economías principales del mundo, que son las que generan movimientos sistémicos graves, ¿no?
Yo insisto que es la incertidumbre. Es la incertidumbre sobre lo que va a pasar con el precio del petróleo, sobre qué va a pasar en China, sobre la política monetaria de Estados Unidos, que a lo mejor ya...
Pero entonces no viene una recesión como en el, como en el 8.
No hay razones de fondo de fundamentales económicos que permitan ver una recesión. O sea, sí se puede ver que los países emergentes están creciendo menos, que sus monedas están depreciando y que a lo largo del año esa misma depreciación de las monedas de Colombia, de Brasil, de Argentina, de México, van a permitirles exportar más y más barato y recuperar ese crecimiento económico. A mí me parece que la economía mundial no hay unas razones de fondo, excepto China, que al ser una dictadura es muy opaca y la información que envía pues no nos la creemos. Y entonces, al no saber qué pasa ahí, pues lógicamente los mercados se alarman.
A ver, pasa una cosa. Ayer martes la bolsa corrige un poquito al alza y todos se ponen más o menos contentos. Nadie preveía el batacazo que se han pegado hoy los mercados porque no se preveía y es que además no ha habido cambios en los fundamentos económicos de todo el mundo como para que ocurra esta.
Entonces,
pues mi sensación tiene que ver, sobre lo que decía el inversor este, al final lo que tenemos que decidir es realmente estamos como avanzó hace una semana Soros o como dijo no sé qué banco que recomendó que en cuanto viésemos una mínima alza vendiésemos todo el mundo y tal. Eso es decir, estamos en una nueva entrada en recesión, ¿vale? Frente a esos, yo quiero ir ser optimista y me puedo dar exactamente el mismo batacazo que los contrarios. Yo creo que no, que son correcciones. Y aunque veamos que el mundo parece hundirse, que es verdad que las cosas en Venezuela, en Brasil, van a ir a peor, muy posiblemente, ¿verdad? Y que en otros sitios, bueno, sin embargo, yo no creo que la economía esté en un proceso de hundimiento general y que las correcciones en unos sectores o en unos mercados no necesariamente significa un hundimiento general. Decía Rafael que China está en una situación no muy buena, que esto repercute mucho sobre los países que venden materias primas y demás, sobre los emergentes, que sus cifras de crecimiento no son muy creíbles. Bueno, bien. 6,9% de crecimiento, aunque digamos, no, es que claro, China crecía en 2006, 2005, 2004 al 15, al 12%. Bueno, oiga, pero es que tenemos que tener en cuenta una cosa. Ha habido 12 años en los que China ha incrementado su capital, sus demandas están mucho mejor, es decir, el nivel de consumo de los chinos tiene una participación sobre el PIB enorme.
Las clases medias.
Siguen creciendo. Hoy, todo esto lo tomo de un artículo que leía hoy en El Economista, de un buen amigo mío, pero que se me ha ido ahora mismo el nombre, pero Javier Santa Cruz.
No se te ha ido tan lejos.
No se me ha ido tan lejos. Yo es que tengo estas idas y venidas, debe ser la propia tensión del programa, que es que nos pone a todos en tensión. Bueno, y decía un poco esto, no se han perdido los ahorros, no se ha perdido, han ido ganando cuota en la demanda, siguen con su capacidad de exportación. No podemos esperar que China, después de 15 años, o sí, 15 años, creciendo a esas tasas, acumulando capital, mejorando en general sus dietas, pues siga creciendo a esos niveles y que siga demandando materias primas al mismo nivel que lo hacía.
Se ha cambiado un poco el modelo productivo, claro. Ahora es más tecnológico.
Es decir, hay ajustes
del Producto Interior
que se tienen que estar produciendo, claro, por eso.
Los servicios ya superan el 50% de la
economía. Que antes era la industria, ahora es más tecnológico.
Cuando creces a partir de la industria, las tasas de crecimiento son muy vigorosas. Es lógico. Pero cuando ya te mueves en el ámbito de los servicios, las tasas, los márgenes, etcétera, etcétera, se estrechan siempre, porque todo el mundo compite hoy en servicios mucho más que en la industria. La evolución ha sido bastante llamativa. Probablemente venía desde antes de que nos enteráramos de que estaba pasando eso.
Sí.
Quiero decir, claro, que, como señalaba oportunamente Rafael, claro, es una dictadura. La información fluye cuando a ellos les viene bien y les da la gana.
Como consecuencia
de eso, claro, sería poco creíble que en solo un año que estamos pensando en China hubiera dado un giro tan fuerte la economía como para pasar de un 46-47% de los servicios a un 50% y pico.
Es que además,
ya venía de atrás.
Sí.
Y cuando a ellos les ha convenido decir, oiga, que estamos cambiando y notablemente el modelo productivo, ya lo tenían en marcha, sí, porque si no, sí, no sería creíble.
Es una apuesta por los servicios y por el consumo, y exportar menos, de manera que queda más producto para los chinos, y también menos producción industrial, dedicar más, como tú dices muy bien, claro, a los servicios y al consumo, para que el chino medio disfrute de un mayor nivel de vida, que lleva muchos años trabajando para exportar y no para vivir bien.
Y que se empiece a extender desde las zonas, desde las áreas próximas al mar, hacia el interior, hacia el interior del
pobres.
Bueno, yo me imagino que también todo esto es algo que la propia economía dirigida, como bien decís vosotros y como bien indicaba Rafael, que no te puedes fiar mucho de las...
Ahora,
las
es la primera economía, la segunda economía del mundo, ¿eh? Son 1.300
dirigida, o bien,
chinos,
por su motu propio, son correcciones que yo creo que se habrían tomado en cualquier caso, ¿eh? Es mi sensación. O sea, que tampoco seamos tan pesimistas y tan catastrofistas.
Y si la cifra de crecimiento final, como afirman ellos, está en torno al 6%, casi al 7%, al 6,9%, es un trabajo de filigrana.
Sí, sí.
Quiero decir, que si ese cambio de modelo productivo y de consumo se produce manteniendo una tasa de crecimiento del 7%, de verdad que es una difícil. Solo se puede hacer en un país autoritario, seguramente. Solo se puede hacer en un país de economía dirigida. En un país de economía libre, ese malabar no lo puedes hacer en ningún caso.
Entonces, conclusión. Que lo que ha pasado hoy en la bolsa, el batacazo que decía el profesor Méndez Ibesate, no previsto después de la subidita de ayer, no debe preocuparnos de que al final aparezca en la economía real esta crisis financiera, esto que está ocurriendo en los mercados, no tiene por qué traducirse a la economía real.
A nivel mundial.
Y a nivel español.
A nivel español ha caído más que en Estados Unidos.
Claro. ¿Por qué?
Pues a mí me parece que...
¿Qué cosas tienes?
Es muy importante que China... mejora, ya ha mejorado en los últimos, desde el año 78 empezaron las reformas, porque ha habido reformas permanentes, y en España igual ha habido cambios en las políticas laborales, en las políticas fiscales, es decir, los mercados esperan reformas que mejoren la asignación de los recursos, y ahí yo creo que en este momento hay mucha incertidumbre.
Se van a cansar de esperar, ¿no?
Se van a cansar de esperar. Mira, los petroleros, hablando de petróleo, los petroleros son unos buques que son muy largos y estrechos para poder pasar por el canal de Panamá, por ejemplo. Y hay unos letreros por el medio, desde que vas de la torre de control hasta proa, porque a veces tienen que ir los marineros por algunos asuntos, tienen que ir a arreglar. Hay carteles permanentes que pone, mantente en el centro. Cuidado con la ola traidora, porque como son relativamente estrechos y son muy largos, pues las olas a veces les hacen bambolear, y si se va un tío al agua, al petrolero, vamos, es que ni te enteras y además no puedes pasar a ir a buscarlo. Entonces, yo creo que es importante mantenerse en el centro, y la ola traidora puede venir, y eso es lo que los mercados a lo mejor están descontando.
Como se nota que eres patrón, ¿eh? Y que eres
barco, ¿no? Lo has explicado estupendamente. ¿Y qué es mantenerse en el centro y no irse a los costados?
Pues a mí me parece que yo lo que he leído estos días de Ciudadanos en lo económico, sí. A mí me parece que es estar bastante centrado.
¿Y el PP no está centrado?
Yo creo que el PP necesita a lo mejor un cambio de patrón.
¿De patrón?
De patrón.
¿Pero por qué no está centrado?
Pues sí estará centrado, pero creo que lo que están pidiendo los otros partidos es un cambio de imagen. Y si quieren pactar...
Pero aquí estamos hablando de política económica, no de imagen. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la política económica?
Pues la política económica la puede hacer también el PP, pero si no le dejan gobernar, a lo mejor la puede hacer el PSOE, pero sin Podemos.
Sin Podemos.
O sea, bueno, a lo mejor puede...
Ahora pasamos el capítulo ya de lo que nos gustaría que vaya a pasar. O lo que,
la carta de los Reyes Magos.
La economía necesitaría, que es un gobierno centrado, que dices tú, que no se vaya por las olas, pero eso no va a pasar, Rafa.
A ver, en términos...
Puede pasar si el PP apuesta porque el PSOE gobierne. Hombre, si Podemos.
Entonces ganan las elecciones y le dices al segundo que gobierne él, que
bueno,
a mí me entra la risa.
Van a gobernar otros que... Nos queda siempre los presupuestos que ya están aprobados.
¿Por el PP?
Nos queda, sí, el marco de la Unión Europea, que formamos parte del euro.
Ahí está el
euro.
Comisario Moscovici diciendo que en mayo quiere ver las cuentas, ¿eh?
Y esos van a apretar fuerte. Y la regulación bancaria que
a ver si es verdad,
tiene Frankfurt.
A ver si es verdad que aprietan fuerte y que dependiendo
ahora,
del gobierno que salga no aflojan.
Aquí... Seguimos en la incertidumbre.
Yo bien. Creo,
eso
yo creo
bien.
Que...
Porque fíjate cómo pensamos de diferente.
Sí. En términos de política económica, estrictamente, sí. La situación es que, como apuntaba Rafael en su intervención, es que nos hemos quedado sin objetivos. O sea, el proceso de reforma permanente en el que hay que estar...
Sí, hay que estar.
En el que hay que estar, sí. Se ha quedado sin objetivos inmediatos. Abruptamente se cortan con unas elecciones que nos dejan políticamente empantanados. El partido que gobierna todavía no puede hacer más de lo que esté tasado por
no
la
puede.
Norma.
Pues está en funciones.
Y, sin embargo, los objetivos que proponen otros con posibilidades de llegar al poder...
Es lo contrario.
Son... No reformas, sino reformas de las reformas.
Sí, es un regreso
para atrás. Es una involución, como los cangrejos.
Ya han sido santificadas por la Unión Europea y, por lo tanto, son contrarreformas severas que no solo suponen un frenazo, sino un paso atrás.
Sí, cuando Moscovici anuncia el comisario de Economía que quiere ver en mayo los ajustes, que ha dicho seriamente, que esto hay que verlo seriamente.
Sí. Primavera.
Que yo sepa, Moscovici es socialista francés.
Socialista, sí.
Vale, pues que se lo explique al presidente socialista español, sí, que va a llegar en mayo a la Unión Europea, que le explique que hay que hacer un ajuste de 10.000 millones de euros. Que se lo explique bien y se lo ponga por escrito,
sí,
porque me parece
puede
a mí
explicar,
que lo va a hacer el mismo caso.
Jefe Holanda.
Los impuestos.
10.000 millones, Juan Pablo.
Eso es una marcha atrás.
10.000 millones si no hay desvío. Si hay desvío, como parece, más.
Un poquito más, sí, claro.
Porque
claro,
el Partido Socialista ha propuesto subir los impuestos.
Sí, no, aquí no, dijo Jordi Sevilla, ojo, que no se... Dijo otra cosa. No se puede bajar ningún impuesto. Más bien al contrario. Pero lo que contrario dijo es que no se podía bajar.
Sí, pero es que...
Y subir el salario mínimo, aumentar los costes laborales, todo eso llevará a un mayor desempleo. Los programas de la izquierda son un paso atrás frente a las reformas que hay que seguir haciendo.
Y casi podríamos decir que dentro de eso los del PSOE serían los más livianos o los más suaves o los que podrían dar.
Por favor.
Porque lo demás y va justamente en contra
más a la izquierda
de lo que
ya
dice Moscovici. Lo que pasa es que bueno, está también por ver cómo actúa Moscovici cuando vea que hay un gobierno
socialista,
de socialista de su misma tendencia.
Hombre, hay que tener en cuenta que el discurso del secretario general del Partido Socialista gira en torno a que lo primero que va a hacer, y creo que cito textualmente, es ir a Bruselas a pedir que aflojen el pie del acelerador del gasto. Por lo tanto, o sea, voluntad de someterse a lo que ahora dice Moscovici es
ninguna.
Es nula.
Y Moscovici ha dicho que tenemos el déficit público más alto de la Unión Europea.
Es que es verdad.
Y que hay que bajarlo.
Sí, claro.
¿Eh?
Claro. O sea, y eso con un gobierno comprometido con la rebaja del déficit.
Sin duda.
Sí. Nos están echando la bronca con un gobierno comprometido
con, gobierno
con el control
del
gasto y la rebaja del déficit.
Que se ha hecho
de una manera o de otra, pero comprometido con eso.
Un gobierno que se ha hecho el harakiri político por mantener el tipo en Bruselas con los recortes presupuestarios.
Pues
con los recortes de gasto. Imagínate alguien que no tenga la menor voluntad, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, Moscovici, de paso, ya que está en ello, también podría recomendar a Hollande, su presidente, que vigile la economía francesa, que adolece de bastantes problemas parecidos a la española y algunos más agudizados, aunque otros, como el paro, no. Pero el paro, en un año en Francia ha crecido en 680.000 personas. El último año ha crecido en Francia en 680.000.
Y aquí en España el empleo ha aumentado en 550.000.
Esa es la diferencia fundamental. Y luego la tasa de crecimiento que se espera para Francia es un 1,3.
Y aquí es
decir,
2,7.
La mitad, menos de la mitad de crecimiento que en España. O sea, que el señor Moscovici, de vez en cuando, que se dé una vuelta por su pueblo...
Es que tiene que volver a Yerman algún día y entonces...
Iba a decir algo, Fernando Méndez.
No, que dentro de las palabras de Moscovici y de Bruselas, porque en el fondo también está diciendo un poco lo que piensa Bruselas, yo lo que no sé si se dan cuenta, una de las cosas que él ha dicho es que sí, sí, las reformas, algunas reformas estructurales en la economía española han ido muy bien y eso se está reflejando en un crecimiento más fuerte. Pero no sé si se dan cuenta, lo primero, que lo que propone el gobierno, el nuevo gobierno, que él dice que a ver si sale de una vez y tal, no sé qué,
que
él está pensando, que sean los de los suyos, pues no sé si se dan cuenta que es que van a echar atrás no solamente un problema de lo de los gastos, déficit y tal, no solamente las cuentas públicas, que él dice en asuntos de finanzas públicas no se ha hecho nada, ¿vale? Cosa que es verdad, sino que encima van a echar atrás no las finanzas públicas o van a ir a más, sino que van a echar atrás reforma laboral. Van a echar atrás lo de los bancos, no sé si que si se paga, no se paga, se vende, no se vende. La parte que es de banca pública, que lo quieren ahí quedar quieto, no sé qué.
Que
si hacemos tal. Entonces,
bueno, podemos, dice,
si van a echar atrás,
bajar la edad de jubilación.
Van a echar atrás las dos o tres reformitas
estructurales.
Que
no coyunturales, sino estructurales.
Es que no se dan cuenta. Claro. Y no hablemos en finanzas públicas, porque es que en finanzas públicas lo que más ha hecho el gobierno de Rajoy, que es lo que también más se le ha criticado en la precampaña electoral, ha sido no tanto bajar gastos como subir impuestos. No, usted ha subido los impuestos. Y entonces Rajoy, a lo último que ha hecho el gobierno de Rajoy, no, no, les vamos a devolver lo que tal, hemos bajado los impuestos en el año 14, en el 15 y tal. Bueno, bien. Sí, bien. El 16, pero ya no le pilla él. Digo, de la parte de su eso empezaron a medias finales del 14, ¿no? Bueno, es que los que van a entrar nuevos posiblemente hagan la política de Rajoy, que es volvernos a subir los impuestos como hizo él en el 12, ¿no? Porque las políticas que propugnan, si realmente las van a llevar a cabo,
de gasto,
solo se sostienen con más impuestos. Hombre, se sostienen con más deuda, sí. Y yendo a decir que, por favor, nos permitan no pagar la deuda o no pagar una parte. Pero en cualquier caso, vamos a terminar... Al final, Grecia, ¿qué ha tenido que hacer? Grecia también decía, no, no, vamos a ir en plan allí como pistoleros del oeste a decirles, ah, nosotros no pagamos aquí, oiga, ¿qué se ha creído usted? Y al final han tenido que hacer la reforma de pensiones, no han podido echar la marcha atrás como querían, han tenido que decir, sí, sí, van, revísenme un poquito los pagos, pero vamos a pagar, hay que subir los impuestos, no se puede volver, han metido a gente que habían quitado del empleo público, pero no han metido a todas las que habían prometido, es decir, al final, cuidado, ¿no? No han aumentado los gastos, como decían, y van a aumentar los impuestos. Entonces, pues es que yo tampoco veo que esa nueva y progresista y nuevo cambio de forma de hacer las cosas sea realmente un cambio.
Entonces no vamos a estar en el centro del petrolero, sino que vamos a ir por uno de los costados,
profesor. No lo sé, es profesor. La duda que tengo.
No, el problema es dónde nos pilla, cómo era esperando. La ola...
A mí, traidora.
La ola traidora.
La ola traidora, qué bonito
la
es
ola
eso,
traidora. Mantente en el centro.
A ver cómo...
La ola traidora.
¿Y dónde nos pilla la ola traidora? Esa va a ser la clave.
Sí. Viene por la voz.
Pero mientras no tengamos gobierno, esto está paralizado. Las decisiones de inversión no se toman porque no sabemos qué marco laboral, ni qué marco fiscal, ni qué regulaciones vamos a tener. Y por eso es importante.
Rafael, te diría irónicamente que esa situación incluso puede ser mejor que otras.
De todas formas, ya por terminar de aclarar la metáfora, si viene por la izquierda, la ola viene por dónde, por favor o por este.
Por favor.
Oye, ¿y solo es una la ola? ¿Pueden ser varias traidoras? Una detrás de otra.
Además hay para agarrarse, que tienes que ir agarrado por ese pasillito que tienes en el petrolero,
sí.
Pero cuidado con la ola traidora.
Hay margen para subir un 10% el salario mínimo, como dice de la Organización Internacional del Trabajo.
¡Qué barbaridad! Eso aumenta el desempleo. Es que
esta batalla del salario mínimo me parece completamente absurda.
En un país donde no hay inflación, o sea, que no hay un motivo de...
Primero no hay inflación.
No se pierde poder adquisitivo ni los pensionistas ni los trabajadores, porque la inflación ha sido cero en el año 15 y la economía crece y se puede emplear a mucha gente, a mucha mano de obra de baja cualificación que está desempleada, que viene del sector inmobiliario, del sector de la construcción y que siguen ahí parados y se les puede emplear si realmente los costes y los salarios son relativamente bajos y hay moderación y se podrá exportar si somos competitivos. A mí me parece que no nos damos cuenta del daño económico que se hace al subir los salarios si no aumenta a la vez la productividad. Si aumenta la productividad se pueden subir los salarios, pero si no, no hay motivo.
¿Sabéis?
Y no está aumentando la productividad, porque ha aumentado el empleo un 3,2 y el PIB un 3,2. Quiere decir que el crecimiento de productividad es cero. Cuanto subir un 10% es una barbaridad.
Pero el gobierno de la ola de Babor quiere subir el salario mínimo.
Bueno, me imagino, sí, ya lo ha dicho.
Ya lo ha dicho, sí.
Pues ya verás el paro que va a generar.
Hoy salía una noticia en general en toda la prensa que advertía de la pérdida de población en España y fundamentalmente de una pérdida de población en el año 2015 motivada fundamentalmente porque había 294.000 personas aproximadamente de extranjeros que nos habían abandonado. La caída eran 147.000 más o menos, ¿no? Entonces, bueno, había algunos que es verdad que se han obtenido la nacionalidad española, otros han ido a otros sitios, otros han vuelto a sus países y tal. Pero esto es clave. ¿Por qué? Sobre lo que estabais hablando del salario mínimo. Porque la mayor parte de la gente extranjera que viene aquí a trabajar. Son gente que minora, en primero, la edad media de los españoles, porque son jóvenes, y además aumenta la población activa porque son gente que viene a trabajar. Que se vayan es terrible. Y que se vayan indica, de alguna manera, en parte, puede tener una subida de salario mínimo, un efecto de este tipo. Porque mucha gente no son gente sin cualificación también,
claro,
sin
empleados del hogar,
que no están,
agricultura, construcción,
y que se emplean,
turismo,
y que se emplean en servicios y en actividades que no precisan de altas cualificaciones, de altas cualidades de conocimiento, y que tienen que entrar durante 3-6 meses en un proceso de aprendizaje dentro del puesto laboral, etcétera, etcétera. Tú no puedes exigir y que todavía a esta gente les contrates, que vengan, que les animes a venir y con unos contratos que de entrada ya el coste es enorme, elevas el coste tremendamente. Con lo cual, todas esas medidas todavía van en detrimento de esto que luego nos rasgamos las camisas y decimos, las vestimentas, y decimos, qué horror la población española. Y de izquierdas y de derechas te dicen todos, ah, no, esto es un mal dato, esto es terrible, esto es... Pues oiga, no hagan cosas para favorecer esto, por lo menos, ¿no?
El problema del salario mínimo interprofesional es que es... No sé si salario, pero desde luego no es mínimo y no es interprofesional. Y por lo tanto es un simple indicador. O sea, en la economía española el SMI tiene solo un valor indicativo. Vale pues para valorar con cuántas veces de salario mínimo interprofesional puedes acceder a una vivienda pública, etcétera, etcétera. Pero no tiene ningún valor real en la economía real.
Pero cuando sube es un mensaje,
claro,
de que están subiendo los,
claro,
salarios.
Claro, porque es que produces un efecto de emulación diciendo si ha subido el salario
cascada
mínimo interprofesional.
A mí también.
Yo los costes, claro.
Reclamo una subida mayor. Pero, de hecho, es que es un simple indicador. Es que no vale para nada como elemento de valoración. A mí me gustaría que alguna vez supiéramos quiénes cobran el salario mínimo interprofesional. Porque con 23 modalidades de contrato, estoy seguro de que no cobra esa cantidad nadie, ni por abajo ni por arriba. Ni por abajo ni por arriba. Es absurdo.
Joaquín.
Y dar batallas en ese sentido me parece de una torpeza clamorosa.
¿Tienen los periódicos de mañana los económicos para ir terminando esta reunión del equipo económico de hoy en la linterna de la cadena COPE?
Sí. Y van los mercados. Con los mercados van mañana. Vamos a ver. ABC, en sus páginas de economía, el precio del crudo y las dudas sobre el crecimiento global hunden las bolsas. En expansión, el IBEX pierde los 8.300 puntos después del nuevo mínimo del petróleo. El economista titula: los mercados mundiales se desploman a niveles críticos. 5 días, el IBEX pierde un 3,2%. En un día negro en todas las bolsas del mundo.
Veremos mañana cómo amanece. Vamos a ver.
Mañana pendientes de Draghi.
Mañana es
habla a las 2:30 de la tarde.
Ah, dirá que hará todo lo que esté de su mano para que las bolsas no caigan más.
Muy bien. Y eso quiere decir que va a regar, que va a sacar la manguera.
Exactamente.
Sí, pero a marzo, ¿eh? No mañana.
No, mañana lo hará.
Mañana no parece que nada.
Para marzo.
Tendrá un mensaje.
Sí.
Bueno, está esperando a que llegue Pablo Iglesias al Ministerio de Hacienda, como si esto...
Sí. No lo sé, supongo que sí, no lo sé.
A mí yo es la pregunta del millón, ¿quién será el Ministro de Hacienda?
Hombre,
anoche
Jordi
hice
Sevilla,
una pregunta,
¿no?,
en la tertulia de la linterna y se quedó todo el mundo callado. Hubo un silencio, hubo un silencio como si hubiera pasado alguien.
No sería Jordi Sevilla, sería una sorpresa, ¿no?
No sé.
No, porque entre otras cosas...
¿Jordi Sevilla haciendo el programa económico con Podemos?
Los portavoces, incluso dentro del propio PSOE, los tradicionales portavoces económicos, que de ahí solía ver generarse la promoción luego a cargos ejecutivos, han desaparecido todos. Manolo de la Rocha ni siquiera es diputado, etcétera, etcétera.
Pero los mercados y los inversores no entenderían que si gobierna el PSOE no fuera Jordi Sevilla ministro de Economía.
Con Podemos negociando, porque yo sé que Jordi Sevilla, y tú lo sabes también, Joaquín, con Garicano estaría encantado de haber hecho un programa económico, pero con Podemos no.
No se entenderían bien Jordi Sevilla y Podemos. Yo te iba a decir que después de Montoro cualquiera... Aunque siempre está el refrán de otro vendrá, que bueno me hará.
¿Qué te queda, Joaquín, que nos vamos?
Me queda, por ejemplo, en expansión, Bruselas apremia a España para que forme gobierno. Ya hemos escuchado aquí al comisario Moscovici. Y en 5 días, competencia reclama a la banca información sobre el cobro en los cajeros.
Pues hasta aquí la reunión del equipo económico de la linterna de este día, del miércoles 20 de enero. Fernando Méndez y Bisate, hemos hablado de que casi todo va bien. Nos hemos quedado en el casi, otro día será todo, claro.
Sí, yo espero que cada vez esto mejor. Hay que darle un punto optimista a todo este asunto.
Hernando Calleja, adiós.
Adiós, buenas noches.
Adiós, maestro, que te vaya bien. Capitán Papillón, que vaya bien el barco, ¿eh? Sí, el barco no zozobre, ¿eh?
Del puente de mando a proa.
Exacto. Pues lo has visto en Sanjenjo,
¿eh? y cuidado con las olas traicioneras.
Traidoras.
Que no solo están en los petroleros.
Adiós, Joaquín, mi hermano. Sigue encendida la linterna en la aplicación de COPE y en COPE.es.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Sigue también a Juan Pablo Colmenarejo en Twitter, en @linternacope y en facebook.com/lalinterna. Esta temporada COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amigo?
Monstruo de la Honda. Tiene una cabeza prodigiosa.
Es más información.
Las fuerzas de seguridad se ponen manos a la obra.
Es más análisis.
Y la respuesta siempre ha sido la de un Estado fuerte y ejemplar.
COPE es más deporte.
¡Comienza el clásico! ¡Se para el mundo!
Es más móvil y redes sociales. Esta temporada, COPE es más.
Estar informado.
Yo creo que paso, pero lo veo justito. Aunque se ha pasado ese todoterreno, el mío cabe fijo. Pero, ay, si no. Venga, despacito y con cuidado.
Nada es comparable al esmero, delicadeza y mimo que pones cuando pasas con tu coche por un lugar estrecho por primera vez.
Es mi coche nuevo. No vale cualquier cosa.
Como te conocemos, con Línea Directa tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Para que una persona ciega pueda ser uno más, es necesario hacer accesibles las nuevas tecnologías. Puedes hacerlo tú. O puedes comprar el cupón. ¿Cuál es tu papel?
De lunes a domingo, cupón de la 11. Conoce nuestro papel en 11.es.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La mafia de Chicago, el Hollywood clásico, la ley seca o la inmigración. Con todos estos hilos se teje la trama de la novela El hombre que amó a Eve Paradise, con la que Edmundo Díaz Conde ha obtenido el premio Ateneo de Sevilla, Ramón García Pellegrín.
Un señorito andaluz muere asesinado en su cortijo en Sevilla a principios del siglo XX. La historia saltará tres décadas hasta el Chicago de los años 20, dominado por Al Capone. Una estrella del cine mudo, la famosa Eve Paradise del título, siente su corazón escorarse a babor de los jovencitos con los que parece rejuvenecer detrás de las cámaras. Sin embargo, la actriz no parece dar mucha suerte a sus compañeros de alcoba. Todos aparecen asesinados en esta novela negra ambientada en el Chicago de la ley seca y editada por Algaida.
Edmundo Díaz Conde, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido a La Linterna.
Buenas noches, encantado.
Menuda mezcla, ¿no?
Sí, era un reto desde luego porque había ahí unas cuantas líneas de fuerza interesantes y me apetecía muchísimo desarrollarlas.
Inmigración, ley seca, cine mudo, gángsters, ¿cómo se mezcla todo esto y partiendo del asesinato de un señorito andaluz?
Sí, con mucha paciencia porque además yo soy gallego, vivo en Sevilla y hay que hacerlo con tacto, con delicadeza y con amor, ¿no? Bueno, la verdad es que ha sido tan maravillosa la definición, la descripción de la historia que no tengo mucho que añadir, salvo que quizás el canal principal por el que discurre la historia, ¿no? Me gusta mucho subrayar esto para que el lector, digamos, ordene sus ideas, ¿no? Es la investigación meticulosa, procelosa, de una serie de crímenes truculentos, uh-huh, inhumanos que se producen en el año 28. Este es el canal por el que discurre la historia y luego a su alrededor pues hay tres o cuatro líneas de fuerza, entre las cuales está evidentemente la inmigración, está la hipnosis y alguna otra más, claro.
¿Cómo era ese Chicago que retrata en El hombre que amó a Eve Paradise, dominado por los tentáculos mafiosos de Al Capone? ¿Cómo era?
Fascinante. Estamos en el año 28 y es un Chicago industrial, violento, agresivo. No hay que olvidar, me gusta mucho definir esta novela como una novela de crímenes y besos, ¿no? Entonces, qué mejor que localizarla, ubicarla en esa época en la que, bueno, en realidad en todas las épocas históricas violentas, y el Chicago de los años 20 es violentísimo, pues el amor está en el aire. Así que la historia es de crímenes y es de besos.
En su novela habla de la llamada inmigración invisible. ¿Qué es esto de la inmigración invisible?
Me alegro
mucho
de que me hagas esta pregunta porque me ilusiona muchísimo hablar sobre ello un poquito. Tengo aquí un pasquín que lleva por título Emigración con pasaje gratuito al estado de Hawái. Este es un pasquín, un cartel de la época entre 1900 y 1913, que se colgó, se pegó en multitud de pueblos, paredes de pueblos de Andalucía y de Galicia. Claro, a mí, insisto, me atañe particularmente, pero soy gallego y vivo en Sevilla. ¿Qué es lo que dice el pasquín? Bueno, pues recluta, trata de reclutar a un montón de jornaleros, gente de extracción humilde de Andalucía y de Galicia, para trabajar como jornaleros precisamente en plantaciones de azúcar de Hawái. ¿Qué ocurría? Que necesitaban mano de obra. Y por tanto los nuestros, que vivían en condiciones muy humildes y muy precarias, decidieron hacer la ruta del Nuevo Mundo. Acabar en Hawái, en el mejor de los casos, o bien trasladarse al Nuevo Mundo, a Estados Unidos. Y eso hicieron.
¿Y picaron muchos el anzuelo?
Sí, 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 muchos. 8.089 exactamente.
¿8.089? Entonces no eran invisibles.
Bueno, se llama inmigración invisible porque es muy desconocida. Yo realmente, hasta que ya estaba completamente metido, sumergido en la novela, desconocía el tema. Y es realmente muy interesante. Pero debo decir algo, Realmente el germen de esta historia me la contó una señora, yo tengo que decir el nombre ahora mismo porque si no reviento, que se llamaba Esperanza. Ahora tendría 70 y tantos años y Esperanza ya ha fallecido, desgraciadamente. Tenía un corazón tan grande como sus caderas, así enorme. Y me contó la historia de su abuelo, que se fue en el SS Orterik. Ese barco aparece en la novela, en la página 168. Hizo esa travesía hasta Hawái y regresó. Se lo contó a ella y cuántas veces me dijo Esperanza, ¿por qué no cuentas esta historia? Y ahí comenzó el germen.
¿Y esa inmigración es como la de, por ejemplo, muchos gallegos asturianos a América?
Por supuesto, exactamente.
¿Pero por qué es tan invisible?
Porque es muy desconocida, realmente no ha cobrado publicidad, ¿no? Entonces muchos de ellos se fueron huyendo precisamente de la recluta militar, o sea, de esa guerra intermitente que sosteníamos con Marruecos entre 1900 y 1913. Entonces, bueno, buscaban mejores condiciones de vida y por otra parte Hawái necesitaba precisamente esa mano de obra, ¿no?
¿Y qué fue de ellos? ¿Les fue bien allí en América o las condiciones laborales eran malas?
En realidad las condiciones laborales eran muy malas, todo lo contrario de lo que decía el pasquín. El pasquín decía que aquello era prácticamente
el paraíso,
¿no? Y no es así. Los inmigrantes de hoy lo saben también, ¿verdad? Cuando buscan mejores circunstancias, a veces no son tan buenas como las de su país, pero se ven forzados a huir. Y en este caso, muchos de ellos tuvieron que regresar, mal que les pesó. Y otros tantos se fueron a Estados Unidos y digamos que yo aproveché ese tirón para que la novela, para que la intriga discurriera por ahí.
La protagonista de la novela es una estrella de Hollywood, ¿no?
Sí, Eve Paradise.
De la época ¿de qué época, Ramón?
De la época de Lillian Gish, por ejemplo. Usted cuenta en la novela cómo se permite el lujo de rechazar, protagonizar una de las grandes películas del cine mudo, que fue El viento, que consagró a Lillian Gish, de Víctor, no sé si se dice Sjöström o Sjöström o como se diga, ¿no?
Era sueco
el cineasta. ¿Cómo se desenvuelve Eve Paradise? Y esta es un poco la historia de su ascenso y caída, ¿no?
Sí. Bueno, la verdad es que...
Estamos hablando de cine mudo,
efectivamente. Estamos, insisto, en 1928 y en ese momento el cine mudo ya está prácticamente abocado a su final, ¿no? Está prácticamente agonizando. Entonces nuestra protagonista es realmente una estrella rutilante de la época, pero tiene un pequeño problema de dicción. No es tartamuda exactamente, pero tiene un problema. Claro, eso es dramático en esa época, ¿no? Porque el cine mudo está abocado a dar el testigo al cine sonoro. No, ni más ni menos. Entonces ella sabe que su carrera tiene final. No obstante, ella goza de unas prerrogativas en esa época. Es una mujer con estrella, precisamente. Es una mujer amada, es una mujer bella, es una mujer con privilegios y siente una inclinación muy particular por los chicos jóvenes. Por lo demás, quiero hacer referencia a esa película a la que tú te referías antes. Tiene un papel protagónico esa película en la historia. Y también quiero recalcar que tanto la película como todo lo referente a la época, la mafia de Chicago, todo está escrupulosamente detallado y escrupulosamente estudiado. Es decir, fue histórico realmente, ¿no? Salvo obviamente la peripecia central, que es ficción, claro.
¿Y cómo se mezcla la atmósfera pobre y humilde de la España de entonces con el Chicago de los años 20? ¿Cómo lo mezcla el autor en la novela?
Sí, esa pregunta tiene mucho interés, porque realmente era otro de los desafíos al comenzar la novela, encajar ese universo de ficción, la peripecia en sí, junto con la historia, digamos, la atmósfera histórica meridional de la España de la época, tan distinta a el Estados Unidos de la época, pues completamente industrial y completamente ya futurizo, ¿no? Nada que ver con la España del momento. Era complicado, ¿no? Había que llevar a los personajes al Nuevo Mundo. Pero al mismo tiempo había que estudiar la personalidad, el temperamento de los españoles de la época y que no, digamos, que no se contradijese demasiado con lo que tenían que ser los personajes de la época, ¿no? Y situarlos en una atmósfera con mucha personalidad. una atmósfera que había que estudiar muy detenidamente, muy escrupulosamente, ¿no? Historiarla mucho, ¿no? Para que la marquetería fuese lo más realista posible, obviamente, ¿no?
En la novela también aparecen, Edmundo, algunos de los métodos más crueles que utilizaba la mafia. Por ejemplo, ¿cómo era eso de untar las balas con ajo para que se gangrenaran las heridas?
Sí, sí, eso es cierto. La verdad es que se dice, apelando un poco a la ficción, se dice que es el hermano de la protagonista, quien inventa esa serie de artilugios y esa serie de recursos que la mafia realmente utilizaba, ¿no? Esto que dices es cierto, ¿eh? Se utilizaba el ajo para digamos que ensuciar las balas y que las balas pues creasen una infección en el organismo, ¿no? En ocasiones esas balas, obviamente esos tiros no eran mortales, pero sin embargo al estar las balas sucias, pues obviamente gangrenaban el miembro en cuestión.
Amor, tiros y lo de la hipnosis.
Ah, sí, lo de la hipnosis. Interesante la cuestión, es así. Es que resulta que una vez comenzada la novela, me enteré de un detalle muy curioso, y es que allá por 1880 y pico, un tal George Dumarier, hermano de Daphne Dumarier, la autora de Rebeca, escribió el primer bestseller de la historia, la primera novela considerada el bestseller más grande de la historia. Se titulaba Trilby, y Trilby era la historia de una cantante que llevaba ese mismo nombre, que se convirtió en la más exitosa de la época porque fue hipnotizada. Claro, ese detalle me pareció tan mágico que dije, yo tengo que sacar algo de aquí como sea, como sea. Luego, claro, me enteré de que obviamente la hipnosis en los últimos años había adquirido ya carta de naturaleza, que los científicos, pues a través de los escáneres, han diagnosticado claramente que las capacidades cognitivas se ven modificadas, etcétera. Por tanto, había que utilizarlo como recurso narrativo. Y de hecho, tiene una importancia soberana en la peripecia. Es fundamental.
Bueno, la hipnosis ya aparece en la primera escena de la novela. Sí. De alguna manera, la hipnosis tiene muchos puntos de contacto con la literatura también.
Sí, claro, claro, claro que sí. La hipnosis como recurso narrativo, la hipnosis como terapia, no solo científica, sino como terapia psicológica, la hipnosis como redención, la hipnosis como consuelo. Todos estos recursos trato de utilizar en la historia y en la peripecia, ¿no? Desde luego sí tiene muchos puntos de similitud. Bien sentado que, así como en el 19 se utilizaba pues como un recurso de show, ni más ni menos, ¿no? Ahora, sin embargo, pues se utiliza como terapia contra el dolor, ¿no? Y se ha reconocido ampliamente que tiene una importancia grande y que un poder, que una voluntad suficientemente consistente es capaz de inducir a otra, ¿no?
Esta novela, por cierto, Juan Pablo, sí, se podría titular también como una espléndida, a mí me encanta, película de los hermanos Coen, Muerte entre las flores, porque también hay muertes y también hay muchas flores aquí, ¿no?
Muerte entre las flores, sí, fíjate, esa película es preciosa. Se me viene a la mente otro título también interesante que sería, por ejemplo, Una historia de violencia, ¿no? Por aquello de que la violencia y el amor tienen mucha importancia en esta obra. El amor entendido, el amor incluso, diría yo, menos pudoroso, el amor erótico tiene importancia, pero también la violencia, ¿no? Es decir, una serie de sentimientos ha querido el autor provocar en el lector que sean de lo más íntimos, de lo más personales, ¿no? De lo más, diría yo, que apasionados. Este es otro reto también, ¿no? Provocar la emoción y provocar la pasión.
¿Y lo del encanto? ¿Y lo del encanto?
El encanto, me encanta que me lo saques. Porque esa palabra me parece maravillosa, ¿no? Sí, como autor tengo que reivindicar una y otra vez el encanto. El encanto es fundamental. Esa sensación casi mágica de lograr inspirar al lector una sonrisa y unos ojos húmedos al finalizar un capítulo o al acabar un libro, eso es maravilloso.
¿Qué es esto de un libro al día y ver mucho cine, Ramón?
Pues nada, creo que el autor piensa que un libro al día y ver mucho cine ayudan a convertirse en un buen narrador, ¿es así?
Es verdad, ¿el mundo o no?
Sí, bueno, ¿sabes lo que ocurre? Que hace muchos años, cuando era muy jovencito, hace mucho ya...
No, pero...
Sí, hace bastantes, bueno, por desgracia. Pues recuerdo haber leído a un poeta sueco, llamado Arthur Lutwitz, que decía, con aquel porte y con aquella seriedad que tenían los caballeros de antaño, aquellos literatos, ¿no? Decía, un joven debe leer un libro al día. Claro, yo tenía 16 o 17 años cuando leí aquello y me dije, pues voy a proponerlo, ¿no? Y tal. Bueno, pero ahora sinceramente sí creo que es muy importante leer con mucha frecuencia, ¿no? Un libro al día o medio libro al día y ver mucho cine. Por aquello de que los recursos narrativos deben impregnarnos, ¿no? Y es la manera de tratar de hacer buena narrativa.
Edmundo Díaz Conde ha obtenido el premio Ateneo de Sevilla con esta novela El hombre que amó a Eve Paradise, que hemos presentado esta noche en La Linterna, en la cadena COPE. Gracias, Edmundo, que vaya bien y muchos éxitos.
Ha sido un placer, muchas gracias.
A las 10, 9 en Canarias, La Linterna Noticias.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.